por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de río.
Víctor Jara, datorren urriak 15ean 50 urte beteko dira Txilen Pinocheten diktadurako lehen egunetan Víctor Jara erail zituela. Víctor, abeslari aparta, Quilapayún eta Inti Illimani musika taldeetako partaidea eta zuzendaria izan zen. Eta Neruda, Yupanqui, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Paco Ibáñez, eta abar luze baten laguna eta ezaguna izan zen. Eta denen artean lortu zuen berpistea Txileko musika eta folklore herrikoia. Baina bitxikeria orain dator. Víctor Jara antzerkian aktore eta bereziki eskena zuzendari goi mailakua zan ere. Txileko Unibertsitateko Antzerki Eskolan 1960ko hamarkadan ikasi eta zuzendu lan mordoskat. Batez ere Bertolt Brecht eta Anton Chekhov lanak miristen zuen eta mundutik zeharkatu zuen haiekin eta bere abestixekin. Abeslari gisa ezaguna da. Zergatik honekin, abestixekin, errezago hurbiltzen da jendearen gana, bere mezua helarazteko. Komunista sutsua, Salvador Allendekin, lan egin zuen bere herritarren bizitza hobetzeko asmoakin, eta horregatik erailki zuten. Kaixo, arratsaldeon. Hau da, Txapa Irratia eta aurkituko gaituzue FM-ko 87.2-an. Baita, irubbikoitzan txapairratia.org webgunean eta imaila antzerkietxea abildua txapairratia.org. Bueno, gaur da, 16. Irratzaioa, hau da, antzerkietxea eta abar, eta irratzaio honen asmoa dira, ba, antzerkia bultzatu eta zabaldu batetik, irratia bidelagun izan da. Amabostero programa berri bat eskeni, aldan eskero zuzenian, elkarrizketa gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarri. Gure ordutegia da, aste hartetan, ziretatik zazpireta, eta abar atalean sartuko dugu, ba, txaskarrioa, bitxikeriak eta abar gaur, bakarri dugu adibidez Víctor Jarana, ez? Vale? Eta, Javi, nahi dozunean, ba, bueno, barkatu horretik ez totesan, gaurko irratzaioa doia antzerkia eta zuzendariari buruz. Komentau dut, Víctor Jara, ba, hori, ezaguna dala abeslari bezala, baina bebai, ba, hori, ba, bere izan zala aktorea eta bereziki, ba, antzerki zuzendari goimailakoa. Baina gaur dauku beste txobat, dauku beste zuzendari bat dala Ramon Barea. Bueno, luze, oso luze joango zaigun gizon honen ibilbidea kontatzea, naiz eta labur bildu. Sarien artean dauka Espainiako antzerki saria jaso zuen 2013 urtean bere ibilbidearen gaitik. Baita Rosa Agirre, Txema Zubia sariak. Zinean ere baditu batzuk adibidez, ba Donostiako jaialdiko, Euskal aktoren batzarti jasotakoa ebai, Goya badauka La boda de Rosa filmagatik. Gaur gonbidatu dugu, ba, antzerki zuzendari bezala. Bera dauka beste aktorea, gidoilarea, tabar, baina gaur zuzendari bezala ekartzen du. Elkarrizketa mamitsua datorkizuegu eta honegin.
¿Dónde empieza y dónde acaba el trabajo de un director?
Yo creo que el comienzo de todo es un pálpito, es una corazonada que te hace decir y yo quiero montar esta obra, yo quiero hacer esta obra. A veces ya la tienes en la cabeza o has pensado quiero hacer esto, o a veces te enamoras de algo que conoces de pronto porque te pasan un texto, porque acabas de leer algo, tal. Yo creo que el trabajo empieza con una especie de flechazo, con el objeto con el que vas a trabajar. Y luego ya empiezas a... Es una cosa creciente, yo creo que pasa mucho en cosas creativas, que cada vez tienes más claro no solo que lo quieres hacer, sino cómo lo vas a hacer. Va unido, es decir, es que esto lo haría de esta manera o lo llevaría por aquí o tal, ¿no? Pero yo creo que si es que hay que resumir, empieza con una corazonada o con un flechazo.
Muy bien. Vamos con la segunda. ¿Es necesario haber sido actor, actriz para ser un buen director, directora?
Yo tengo la teoría de que es mejor, pero la verdad es que no lo sé porque es mi caso, que primero fui actor en un grupo donde no había claramente una dirección. Acaba alguien asumiendo la dirección. Fíjate, estamos hablando de un momento en el que no había ni escuelas de teatro aquí ni nada. Entonces uno decía, voy a hacer esto, y te ponías a hacerlo y tú tenías que ir resolviendo. Y a mí la marcha del grupo me llevó a dirigir o a escribir o a lo que era creación colectiva, pero al final acababa escribiendo a alguien o tal y dirigiendo porque era seguramente el más osado en ese momento tal. Pero no me acuerdo cuál era la pregunta.
Pues eso, a ver si para ser un buen director...
Ah, falta ser actor. Yo creo que sí. O sea, tengo la sensación, ¿no?, de que sí, de que es mejor, tienes más recursos. De hecho, yo lo noto mucho en cine, por ejemplo, que están más acostumbrados a pensar en planos, en montaje, en cómo plantear la secuencia, y menos en el trato directo con los actores. Fíjate, por seguir con el ejemplo del cine, que es muy extremo, gente que empieza a hacer sus primeros cortos, por ejemplo, con actores, igual no ha tenido nunca en toda su vida la posibilidad de trabajar con actores y dirigir actores. O sea, lo que ha visto es cine. Y su referencia es el cine y guía por la intuición de lo que puede ser una película. Yo creo que claramente siendo actor tienes una mirada distinta, más cercana, sabes más cosas sobre los problemas que puede tener una compañera o un compañero en ese momento y tal, porque luego cada actor es un mundo, o sea, no es un director que dirige por igual al grupo, sino que luego los procesos de trabajo es alguien que tiene que acomodarse, que tiene que impulsar, empujar o sostener al grupo, pero para mí yo diría que sí, que es que mejor que sea alguien que haya pasado por la experiencia de la escena. Sin embargo, está lleno de ejemplos de directores que no han sido nunca actores. Pero bueno, yo defiendo eso.
De acuerdo. ¿Qué es lo que más puede molestar a un director? ¿Que no sepan el texto o que no sigan sus instrucciones?
Pues mira, depende con... sí, las instrucciones, mira... Que no se sepan el texto, pues hombre, es durillo porque no puedes trabajar y tal. Yo soy bastante permisivo con el texto se va aprendiendo y que hay niveles de velocidades diferentes en el trabajo, ¿no? La experiencia te lleva a conocer pues compañeros, compañeras que son muy torpes, son el tonto o la tonta de la clase cuando empiezas y que necesitan un proceso y que luego son brillantes actrices y actores y tal, ¿no? Eso me lo ha enseñado la experiencia. Entonces, te puede molestar en un momento que alguien no se sepa el texto o que esté retardando los ensayos porque tiene un despiste general sobre el texto. Enseguida dices, bueno, a ver, este está pasando de todo, o es que tiene dificultad para ello, o es que necesita un poco más de tiempo, coge el texto en la mano y pásalo, interprétalo, pero ten el texto en la mano, tal. Yo no soy en eso intransigente. Yo pienso que cada grupo, cada proceso de trabajo tiene, o venga usted con el texto aprendido, porque tenemos que montar rapidísimo esta cosa, o bueno, tenemos el texto en la mano y vamos haciendo casi lecturas en el espacio, ¿no? Yo creo que he usado ambos procedimientos, así como improvisaciones y tal. Pero ¿qué me molesta más? Nada predomina, por, ¿sabes? Depende de del momento eso.
Entendido. Bueno, esta creo que ya me has contestado, pero te la hago. ¿Para dirigir una obra hay que estar enamorado de ella?
Sí, claro. Sí, sí, sin duda. Yo creo que sí. Es muy difícil hacer por encargo una cosa. Sí puedes hacerla por encargo, pero aceptas el encargo si lo quieres hacer, ¿sabes? Y yo he recibido hace poco, por ejemplo, en el caso de Arriaga, yo fui con una propuesta de hacer un espectáculo con un autor que tenía problemas de todavía de derechos de autor, una adaptación de una novela sobre la guerra civil española y tal, y bueno, de recambio, pues vale, otras ofertas, pues esta. Y yo había elegido de Pío Baroja, había elegido El horroroso crimen de Peña Aranda, que era comedia, tal y cual. Y me dijeron, ¿por qué no te metes con la trilogía de La lucha por la vida? Porque es un obrón y no es teatro y es muy grande, pero es un reto. Déjame que me lo piense. Y dije sí, porque me interesaba Baroja, porque me gustaba, porque me suponía un reto, y de pronto ya se estrenó en Arriaga y va a seguir. La temporada que viene va a Madrid al Teatro Español, está un mes, y va a estar por aquí Santurce, Baracaldo, o sea, va a tener bastante...
¿Y aquí lo vais a hacer?
Aquí no. Aquí no. Se hizo en el Arriaga. Aquí se va a hacer el viaje a ninguna parte.
Sí, eso ya está hecho. Yo ya he visto.
En el Arriaga la verías. No, el viaje a ninguna parte no. No lo verías aquí.
¿En la Arriaga fue entonces?
Sí, en la Arriaga. Sí, seguro, seguro. Aquí va a venir. Aquí el viaje a ninguna parte va a venir en agosto. Bueno, es igual. A lo que íbamos es... Sí, seguro, te armarás taco.
Sí.
No te preocupes. Con...
estar enamorado ayuda.
Sí,
¿no?
A veces un encargo tal te lleva a decir, he descubierto esto, de pronto le veo el interés y eso. Pero... separándote de lo que estás haciendo es imposible. Yo creo que sería una, yo nunca me he visto en ese caso, pero sería una tortura mental horrible. Y se hacen, de repente en cine se hace también eso. De pronto una productora coge a una directora, a un director con un recorrido o que en ese momento está de moda o cualquier cosa de estas, y de pronto le encargan una cosa que no es ni de su estilo ni nada y lo acepta por una cuestión de puro
económica,
sí. Pero en el caso de teatro, yo creo que sea menos eso. Yo creo que nunca me he visto en algún tipo de obligación de hacer algo, de aceptar algo por que no me gustara.
¿Qué diferencia hay entre dirigir un grupo amateur y un grupo profesional?
El número de horas. La ilusión es la misma. Yo creo que lo emocionante del trabajo y tal... estoy seguro que si hubiese un aparato de medir las emociones, marcaría el mismo nivel de intensidad en un grupo aficionado que en un grupo profesional, y a veces hasta más, cuando más inseguro estás, ¿no? Cuanto menos horas de vuelo tienes y tal. Yo creo que ambas cosas dan una dimensión, ¿no? El teatro aficionado es algo que te haces por amor al teatro, por ganas de... representar un papel, por la misma razón que te haces un actor profesional, ¿no? Que son razones muy subjetivas, muy, muy extrañas, ¿no? y muy variadas. Y yo creo que, ya te digo, si hubiese un aparato de medir, las emociones son las mismas, las vivencias son las mismas. En profesional dedicas más tiempo, vives de ello, te la juegas, Y en un amateur hay una parte también de convivencia, de uso del tiempo libre, en muchos casos y tal, que está guay. Y que a veces se consiguen resultados maravillosos. Nosotros tenemos ahora en junio un certamen, no sé cómo le hemos llamado al final, porque no encontrábamos la palabra, de teatro amateur. En junio y hay 9 grupos que presentan sus trabajos aquí y tal.
La suerte.
Ya, Dramón, pero yo digo, en cuanto a la relación o al trabajo con los actores, sí. Pues, tendrá que ser diferente, ¿no? Tu trabajo tiene que ser totalmente...
Sí, el mismo director en dos ámbitos. Sí. Ah, vale. Sí. Y yo ponía que cada uno tenía su director o su tal. Sí, es distinto, tienes que trabajar de otra manera. Normalmente, lo que te digo, sueles tener menos tiempo. O sea, en un montaje, para entendernos, para que quien lo oiga, en un montaje profesional, digamos, ese ensayo diario de lunes a viernes, a veces a sábado, y son 6 horas o de mañana o de tarde, con una parada y tal. Eso es como la media, digamos, lo oficial. Luego cada uno, depende de qué productora sea o tal, tiene una dimensión u otra. Eso ya lo diferencia claramente de un grupo aficionado que no, amateur, que no tiene oportunidad de trabajar tanto tiempo y tal. Entonces, eso ya entra. Yo, si fuese director de un grupo amateur, tendría que adaptarme a sus horarios. Seguramente conseguiría resultados, o también tendría que ser un grupo que dices, ah, joder, me gusta mucho la propuesta que tienen o la idea de lo que quieren trabajar. Yo quiero entrar en eso, me apetece de pronto invertir no sé qué días de la semana o cuántos días o cuánto tiempo. Puede ser equivalente al trabajo en escuelas de teatro. O sea, yo sí estoy acostumbrado a dar algunos cursos de teatro, de trabajo ante la cámara y tal, y esos son días sueltos. O sea, nunca he dirigido, creo, un grupo amateur. O sea, un grupo amateur de oye, me han llamado para hacer esto y voy a ir todos los lunes de todo el año.
El plan experimental.
Sí, no lo he hecho nunca. Pero sí, el tiempo, el uso del tiempo. La calidad, te encuentras en el grupo amateur, encuentras gente muy buena, que son actores, actrices asilvestrados, que dice dónde han salido y tal, y qué guay están. O no, te encuentras también con una falta de horas de vuelo, de errores muy básicos y tal, y tienes que adaptarlo a eso. Es buscar la medida de lo que quieres hacer, tanto el grupo en cuestión como quien dirige. Bueno, yo con este elenco, con este grupo de gente y tal, yo les propondría hacer no sé qué cosa.
Oye, Ramón, ¿cuál sería una situación idílica para el director?
Que le gustase muchísimo la obra, que se entendiese muy bien con los intérpretes y que tuviese el dinero o el equipo, más que el dinero para tener ese equipo, para coger la gente con la que más le gustaría trabajar en cada momento, para hacer el vestuario, para hacer la música, la banda sonora, para la ayudante de dirección, o sea, formar un equipo, pero sobre todo que el equipo artístico y actores, actrices, intérpretes y tal, fuese, te entiendas muy bien. Y yo he tenido suerte en general porque he trabajado en grupo o cuando, por ejemplo, los últimos montajes de La Riaga y de El viaje a ninguna parte o lo de Baroja, he trabajado con gente muy cercana, o sea, gente que...
Sí, que sabes que te van a responder.
Sí, ¿no? Y que he trabajado con ellos o que son de la compañía joven algunos, que son gente que llevo tiempo, como Itziar Lazcano, como tal, que estamos desde que tenemos 20 años, con trayectorias pegadas o separadas y tal, pero que nos reencontramos. Entonces, yo creo que lo ideal es eso, es ese nivel de complicidad, que todo es fácil y que a partir de ahí puedes todavía subir más, pedirte un reto mayor, porque tienes la confianza de que eso va a funcionar. Y sabes lo que suele pasar también pego un salto en grupos aficionados, pero también en grupos profesionales. A veces tienes que ir, cuando hay muchas desigualdades, tienes que ir al ritmo, pasa la enseñanza, al ritmo del más lento, al ritmo del más tal. Y eso es un problema también. Depende de las horas que tengas, depende de si necesariamente tienes que trabajar con... Eso es como lo de, como por ejemplo en jóvenes, hacer un montaje, estoy pensando en la compañía joven, hacer un montaje con una selección de gente que viene de escuelas, que se presentan, que hacen una prueba, qué tal, el nivel es muy alto, coges lo mejor de cada casa o hacer un, y haces un montaje con ellos, o hacer un montaje con los alumnos de cuarto de tal escuela, que son los que son, y que no te queda más remedio que trabajar con esos. Y un poco eso sería equiparable, ¿no?, a lo de antes también.
¿Qué importancia le das al teatro amateur?
Mucha. Yo me siento procedente del teatro amateur. Y de un teatro amateur hecho en una parroquia, en el casco viejo, en el club juvenil, que era lo único que había legal, así, el club juvenil, y al amparo de la iglesia, donde había tanto doctrina social como de la otra. Y empecé a hacer teatro. ¿Y cuál me preguntabas?
¿Qué importancia le das al teatro amateur?
Eso es. Entonces, para mí, eso, hacer eso pues, sin ninguna pretensión económica, sino solo por el placer de hacer teatro, de aprender, de intentar mejorar. Yo veía teatro, o sea, yo fui un espectador compulsivo de teatro, empecé a trabajar de oficinista muy jovencillo, era muy mal estudiante, y con el sueldo que tenía, con la parte que no entregaba en casa, veía mucho teatro. Me iba a los teatros que venían a Bilbao, mi hermana ya estaba viviendo en Madrid, yo me iba a Madrid, me iba al teatro y me pagaba el teatro. O sea, sí fui espectador compulsivo y tal, pero era un aficionado. O sea, yo no estudié teatro, yo no tengo formación de escuela de teatro y tal, porque no había, no porque no hubiera querido, pero yo creo que es fundamental, y que a veces de ahí, ponme 20 años o menos de 20 años, también hay casos de gente mayor. Uruchebeitia fue hasta hace 10 años o algo así directora de una sucursal de la Opel, de los coches, de los que venden y tal. Yo todavía tengo en el teléfono, se lo digo a ella, se ríe conmigo, se lo enseño, mira que te tengo, Guruche Opel, que es Uruchebeitia. Uruchebeitia dejó en un ramalazo que le dio el trabajo, estaba en una escuela que yo coordinaba, que era Juan Anchieta, en Deusto, estaba de profe Sichi, Felipe, gente y tal. Y esta iba a clases al taller, era una clase de días sueltos a la semana y tal, era una escuela como Dancerti, que tiene un montón de horas, tal, era, bueno, un semiprofesional, o no sé, una mezcla así. Salió gente magnífica de ahí, por cierto. Miquel Losada viene de ahí y gente, más gente, no me acuerdo ahora. Y Uruche dejó la Opel. Y descubrió que con 40 y tantos años, 50 que tenía, no sé qué, quería ser actriz, y era actriz y tal, ¿no? Y no tenía un historial muy largo. De repente vio que tenía unas facultades por su estilo, por su forma de ser, o lo que sea, por su química, por su...
su personalidad, sí. Siempre ha tenido ese cómico,
sí, y demás. Sí, y ya estar en público, cantaba y tal. Bueno, entonces quiero decir que de eso quiere decir que en aficionados puede haber mirlos blancos y tal, que dicen, ok, bien, esto estaría ahora mismo en un grupo profesional haciendo un papel o tal. Te encuentras de todo. En un grupo profesional, grupo no, en un proyecto profesional, cada vez que hay menos grupos, cada vez se forman grupos, compañías para un determinado montaje, trabajas de otra manera, claro.
Me ha venido una pregunta por lo que estabas diciendo, Ramón.
Dime.
¿Tú qué crees? ¿Que el actor se hace o nace?
Hay una parte que yo creo que se lleva dentro. Hay una... Tú ves una selección de gente. Tú ves, si yo te invitara a una selección de la compañía joven, por ejemplo, que cada año se hace una promoción nueva de gente que sale de escuelas y tal, y hacen pruebas conjuntas, y hacen... Y tú descubres enseguida quién brilla, quién dices, joder, esa es una actriz como la copa de un pino, habla bien, hace no sé qué, ha sido capaz de hacer, enseguida lo ves, es como un poco trata de animales, o trata de, pero igual que distingues, hostia, qué bien, qué señales más nítidas, más hermosas da y tal, Espera, esto venía, la pregunta
sí,
era...
Sí, si se hacía o nacía el actor.
Entonces, yo creo que hay una parte que ya es genética, o sea, hay una parte que tú tienes, que tiene que ver con la familia, con la forma de vida, con el carácter. Se puede ser un tímido y ser un descarado y brillantísimo en público. A veces se puede ser un descarado, no sé qué, y luego ser muy mediano o gris en escena, o sea... no se pueden establecer baremos a valores inamovibles y esto, ¿no? Vuelve a decirme la...
Sí, se nace o se
hace. Yo creo que una mezcla, o sea, se nace fundamentalmente y luego se acaba de dibujar con la técnica, o sea, con alguien que te dirige. Yo sí pienso que es bueno que haya dirección, o sea, que...
Que haya formación, ¿no?
Sí. Yo mi autodidactismo... Se iba corrigiendo en la experiencia, la repetición, el someterte a juicio crítico, tal, de público, y sobre todo a ver cosas y a querer, a tener la intuición de qué modelo de cosa querías hacer y tal. Sí.
Y ahora mismo, ya entrando un poquito más en lo personal, ¿qué te sientes más, actor o director?
Actor. Actor, incluso dirigiendo. Pienso que soy un actor y pienso... ¿qué puedo hacer? ¿Cómo haría yo esto? También soy un poco espectador. Cuando diriges eres un cacho de... Yo, en mi caso, un cacho de actor, porque eres todos los personajes, aunque luego descubres en cada uno de los intérpretes, descubres facetas que tú no habías imaginado. Tú las tienes como en un borrador y luego o brilla mucho más de lo que pensabas o algo está por debajo y lo puedes impulsar hasta lo que tú imaginabas y esto. ¿Como actor o director? ¿Pero cuál era el matiz?
Sí, bueno, si te sentías más actor sí, o director.
Sí, yo pienso que soy un actor. En la base, cuando te dicen, tienes que poner una sola cosa en la tarjeta de visita, bueno, pues pon actor. No pongas director, podía poner realizador cinematográfico, podía poner guionista, podía poner... No, pon actor. Porque siento en mi recorrido que soy un actor que luego ha empezado a dirigir, que luego ha empezado a escribir. Tal, pero no porque quisiera ser escritor, sino porque ¿quién escribe una cosa ahora sobre la Coppel en los años 70, que hay un revuelo en las cárceles y tal, en reivindicación de presos comunes, sobre la cárcel como institución, no sé qué, pues vamos a hablar con la Coppel, pues tal, ¿quién lo escribe? Pues ya lo escribo yo, porque, no sé, porque se me da mejor. Entonces...
Sí, pero que te sientes más
actor, estás como actor y es un actor que ha ido aprendiendo a hacer cosas. Yo me siento mejor, más cómodo y me defino en primer lugar como actor. Un actor que dirige, un actor que escribe, un actor que tal.
Y intuyo que es, te sientes mejor actuando que dirigiendo.
Sí, y yo cuento una cosa que es, creo que es gráfica, expresiva y tal, y si trabajáis con este mundo lo reconoceréis, que es tú eres actor de un montaje y siempre tienes un amigo, una amiga tal que te viene y te dice, oye, he visto la obra y tal, joder, no me ha gustado, pero tú estás muy bien, me ha gustado mucho lo que haces tú, lo tuyo está estupendo y tal. Como director, cuando salen no te dicen, oye, vaya mierda de obra, qué mal los actores y tal, pero está muy bien dirigida y tal, nadie te dice eso. Nuevamente enmudecen y si es un éxito de la hostia, pues te felicitan vagamente, no sabes qué te están felicitando. Exactamente, o sea, te quemas menos, aun con éxitos, te quemas menos o de diferente manera, o es más humano el trabajo de director que el trabajo de director que es muy extraño. Está sometido a tensiones diarias con el equipo, con la evolución del trabajo, con no sé qué, con si estoy llevándolo en buena dirección, si tal. Y hay un momento en el que ya no perteneces a la obra. Ya es de los actores y tal, y ahí es donde tú eres como actor fuerte y entiendes tu oficio. Y el de director es como, ya no puedo, ya se ha acabado, y ahora yo hubiera hecho otra cosa. Yo hubiera cambiado, y no puedo, y se queda ahí, ¿no? Se sufre más, por mí seguro que estés, y muy contento que estés con el resultado final y tal, que pueda ser de éxito y así. Siempre te queda una sensación de algo, de frustración.
Oye, ¿y a ti qué tipo de teatro te gusta, Ramón? El que te gusta, ¿eh?
Pues no he tenido una idea fija. He disfrutado tanto con comedia como con clásico, como con cosas actuales o con cosas vanguardistas. Y yo creo que también es eso, es como un pellizco, es esto, el duende que decía Lorca, ¿no? Es eso que es, o se tiene o se da, o no se da. Hay algo, dices, bueno, ¿y por qué me ha gustado esto? ¿Quiere decir que todo lo que fuera así me gustaría? Pues igual no. Igual eso me ha gustado, pero otra cosa, es como los cantantes, pues bueno, me ha gustado esa canción, pero no me ha gustado las siete siguientes que ha hecho o tal. Yo creo que hay algo de eso también, de que te quedas prendado de algo en concreto, ¿no? Que no es un tipo de teatro. Yo creo que está muy abierto y, de hecho, en mi propia historia, igual por eso lo vivo así, es que he hecho teatro de calle, en la calle, en la puta calle, y de muchas maneras, o sea, de hacer teatro en animación callejera, de hacer teatro, un espectáculo con un planteamiento nuevo y desenlace, pero en la calle, he hecho teatro infantil, he hecho, es decir, que he recorrido, creo que todos los, y comedia, y cosas serias, y cosas reivindicativas, y cosas militantes. Entonces, no tengo una preferencia de género.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer.
Esto, ¿nos puedes contar un momento bueno, feliz, y uno no tan bueno, feliz en el teatro, en tu trayectoria?
Uno especial. Un momento emocionante para mí fue, es cercano, es cuando empezó Pabellón, cuando empezó esto, esta iniciativa. ¿Por qué? Porque ya antes había tenido varias tentativas de montar una sala en Bilbao. Incluso hay otro proyecto de una sala pequeña en Bilbao la Vieja, que luego hacías la cuenta con unos arquitectos de ahí del barrio, con un plan de estos de creación de empresa, todo este rollo y no sé qué. Y luego decías, joder, cumplimos aquí todos los requisitos, todo, pero que aquí no sale la cuenta, es muy pequeña esta sala, tal, no sé qué. Se desechó en ir a la Barri, estuvimos a punto de coger una nave en complicidad con la Asociación de Vecinos de Ir a la Barri, y también se frustró porque ese edificio lo querían desahuciar porque lo iban a tirar, porque iban a construir. Creo que la han acabado de tirar hace un poquísimo, o sea, hubiéramos podido estar ahí 20 años y tal. Bueno, tuvimos una posibilidad de colegio de monjas, La Caridad, en La Ronda, la calle en La Ronda, que todavía está, me parece. Tenían un salón de actos de estos de dos pisos y tal, más pequeño que el de Vergara, y abajo, de la planta baja, en la calle La Ronda. Y les pedimos, eso éramos cómicos de La Legua o Carraca, Carraca. Y les pedimos el local porque no lo usaban. Ah, bueno, si lo está todo hecho muy feo, lo arreglamos, lo pintamos y tal. Igual, ah, bueno, qué bien. Bueno, pero podremos hacer en Navidad un teatro, las niñas, tal, estupendo, joder, no hay problema. Además, vamos a intentar conseguir dinero para pintarlo, para arreglarlo y tal. Y coincidió que era al mes siguiente, o no sé cuándo, un 8 de marzo, donde el tema era el tema del aborto y el tema del procesamiento de una cosa que se ha hecho una peli ahora, por cierto, también como lo de la Coppel. Unas mujeres que les habían procesado por abortistas. que luego sujeto ese movimiento de yo también he abortado, no sé qué tal. Entonces, eso se hizo un 8 de marzo en el cine Astoria, que también funcionaba como teatro a veces, cuando estaba el Vinuesa de empresario, que convirtió varios cines en teatros, no sé qué. Actuamos el 8 de marzo, organizada Asamblea de Mujeres, actuamos con una cosa de Brecht, de Bertolt Brecht, un poema escenificado, no sé qué. Y a la semana siguiente volvimos al convento de la Ronda. Y lo que antes era una puerta abierta y tal, era una monjita asomada a la ventana, diciendo, ah, sí, que habíamos quedado con los padres y con la madre superiora y no sé qué. Dice, no, pero nos sentimos mucho. ¿Vosotros habéis estado en una cosa a favor del aborto y tal? Pues sí. No, pues entonces, claro, es que fíjate, los padres y tal, le entiendes perfectamente tal, y pues se fastidió la posibilidad de tener una sala ahí. Para mí fue emocionante, por tanto, de pronto, cuando vimos esto y que podía estar en alquiler, joder, esto es el sueño de mucho tiempo, tener un sitio de trabajo, de exhibición, de jugar, de entrenamiento. Ahí sí que está el espíritu aficionado,
pues sí.
El tipo amateur, porque es decir, voy a hacer teatro, igual que imagino un atleta o un ciclista, además de hacer el Tour de Francia, y no sé qué, se entrena, y juega, y se mueve, y tal, y disfruta de su deporte, y tal, lo del teatro es igual, o sea, necesitas entrenamiento, y esto, aparte de que cuenta con un público y tal, que es maravilloso, que aglutina mucha profesión, y es de muchos, este espacio, para mí ese es un momento muy gozoso, y que yo lo tengo ahí como un hito, seguramente habría más, y el más espantoso, o lo peor de todo, no te sabría decir, no sé cuál es el horroroso.
Han sido básicamente buenos momentos.
¿Eh?
¿Qué tal?
Sí, en general, o los que han sido malos son pasajeros. No tienes la sensación de, joder, no tenía que haber pasado por aquí, o qué duro ha sido esto. Ahora mismo no lo recuerdo, se ve que el cerebro evita malos recuerdos.
Pues mejor.
Sí, puedo tener uno. Sí, tengo uno, mira, te lo voy a decir. Además lo reconocéis. En Cómicos de la Lengua se disuelve en el año 80. Uh-huh. Y se crean un grupo que era Carraca y otro que era Mascarada. Uh-huh. Cómicos de la Lengua se disuelve por muchas razones. Pues el momento histórico, en los 80, o sea, ya se ha formado Franco, ya empieza el cambio político, ya la gente del grupo eran incluso candidatos a concejalías de ayuntamientos o simplemente había militancia importante y tal en los partidos ya legalizados y tal. Entonces, se disolvió Cómicos y yo podía haber seguido porque yo fundé aquello, inventamos el nombre de Cómicos de la Lengua, tal, no sé qué, y fui el impulsor de aquella historia a la que se fue adhiriendo gente. Entonces, un momento de atasco, yo decía, bueno, joder, eso tenemos que volver a hacer otro grupo, porque yo no me atrevía a decir a la persona, porque era una persona entre 20 que éramos en aquel momento, alumnos de la escuela, del taller de Cómicos de la Lengua y tal, no me atreví a decir, como lo del Estado soy yo, no me atreví a decir Cómicos de la Lengua soy yo. Y esta gente, y entonces Cómicos de la Lengua va a seguir, y tú te llamas de otra manera, si quieres. Entonces lo que hice es hacer una especie de harakiri del nombre, y las cosas que salieron, Carraca y Mascarada y tal, no tenían que ver con Cómicos, ¿no? Cuando la mayor parte de la gente, y ese para mí fue un momento doloroso, porque además se entendió mal, se entendió que había sido una escisión entre dos líneas. Y no era eso, éramos todos, la gente de la escuela, más Alex Angulo, más Ramón, más no sé qué, más Santiago Urchaga, tal, que queríamos seguir trabajando y trabajando en una línea como veníamos trabajando, y otro sector que se le estaba expulsando y dice, bueno, pues hacemos otro grupo, pues hacemos otro grupo, cada uno hace lo que quiera, pero no es que Cómicos de la Lengua se ha extendido en dos grupos, ¿no? Ese malentendido que ya al principio me producía mucha desazón y me daba mucha rabia y tal, porque además veía compañeros con los que había compartido posiciones políticas y tal, que de pronto no lo entendieron y pensaban que realmente era una escisión de dos líneas de trabajo, ¿no? Eso fue penoso y a mí me hubiera gustado, ahora con la distancia, pues que Cómicos de la Lengua hubiera durado más y hubiera tenido ese impacto popular que tuvo en todos esos años, ¿no? Que hubiera mantenido. Aunque igual está bien que las cosas también se acaben y empiecen otras, ¿no?
Claro.
Sí.
Oye, ¿en qué estás ahora mismo?
¿Ahora?
Ya hemos visto, pero bueno, más que nada para la audiencia.
Sabemos. Estoy peliculero. Ajá. Porque he estado seguido en tres cosas que cuento rápidamente. Una se llama Yo adicto, y es una obra de Javier Giner, una obra no, una película. Está basada en una novela de Javier Giner, que era un Relaciones Públicas de Almodóvar, comunicación, prensa, de Penélope Cruz, tal, que tío que tuvo un descenso a los infiernos con las adicciones, la droga, ta, 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 todo, hasta que un día dijo, yo no puedo más, yo necesito salir de este asunto y tal. Estuvo en una clínica con dinero de sus papás, unos años, y salió de todo su tal. Y él quería hacer una peli con ese tema, le sugirieron hacer una peli con ese tema, porque era una cosa muy positiva. O sea, no era una cosa de la droga, la tal, y una cosa truculenta y horrible y esto, sino que era, lo es un poco, pero tiene la parte de salir a flote, de por qué yo, por qué la adicción, por qué yo caigo en esto, por qué un ser humano. Y es muy bonita la peli. Y ahí tenemos Itziar Lazkano, y yo, por cierto, un papel de padres de este chico. He hecho otra cosa que se llama Una ballena, que es una ópera, no es ópera prima, pero una peli también muy especial que se ha rodado en Bilbao. Y he empezado otra la semana pasada, que se llama en inglés, yo no sé inglés, The Other Side, el otro lado. Entonces, una cosa medio de una mezcla de todo. Es un thriller, pero también es como de ficción, o sea, de ciencia ficción, no sé qué. Y con eso estoy. Y de teatro, deseando que empiece la gira después del verano con La lucha por la vida de Baroja, porque hay ya unas cuantas funciones y va creciendo. Pero
ya has comentado que va al español
un mes. Sí, al español a la Plaza de Santana, porque están también las naves del español y tal. O sea, a la sala, que es muy maja.
La conozco.
Sí, sí, sí.
Pues ahí vamos.
Bueno, ahora un poquito de publicidad, de marketing. A ver, explícanos un poco qué es esto del pabellón 6.
Porque aquí se conoce mucho, pero por allí no tanto.
Claro, pabellón 6 es la oportunidad de poder trabajar en lo que más te gusta sin esperar a hacerlo porque te contratan. Cuando eres actor profesional. Yo creo que lo malo de nosotros, como de muchos oficios así artísticos, es que solo existes cuando, o sea, somos materia contratable y tal, solo existes en una película, un tal, cuando te han contratado para hacer eso, ¿vale? Pero tú eres actor todo el rato y lo lógico es que investigues, que pruebes, que juegues para que seas una maquinaria engrasada y tal. Entonces, yo creo que Pabellón brinda a mucha gente de la profesión esa posibilidad, es decir, que aquí se han juntado equipos de trabajo que no eran grupos ni eran nada y que este ha dirigido y ha propuesto hacer tal montaje con tales actores, tal. Pabellón 6 es también un espacio, un trampolín para su compañía joven, para gente que sale de escuelas y hacer casi como una beca, como una práctica de teatro dirigido en términos profesionales, tal, con gente con recorrido y arropados en lo estético y en los medios, tal, ¿no? Con eso estamos muy contentos y pensamos que solo eso, por ejemplo, sería. Pero luego, si encima has conseguido que el ayuntamiento, en este local que teníamos de alquiler, y que al final en el reparto de Zorrozaurre, de los terrenos y los propietarios y tal, pasar a manos del ayuntamiento, que pensábamos que nos iba a echar de un momento a otro, y de pronto nos dice, no, queremos que siga el proyecto de Pabellón 6 y además, como es local municipal, lo vamos a arreglar. Y nosotros, no, pero hay que mantener el estilo, no queremos que sea de pronto un edificio de un centro cultural aséptico y tal.
Un teatro al uso.
Entonces, no, va a ser cambio de tejado, calefacción, que la grada sea una grada retráctil, tal, pero mantener el mismo aspecto industrial y vacío. Y además, dos locales que había ahí que están tirados porque se paró la obra, van a ser la sede de la compañía joven. Entonces va a haber, de repente, una programación permanente allí, como ya la hubo un año hasta que lo tiraron, un año que lo tiran, que lo van a tirar, que va a empezar la obra, no empezaba, empezaba, y dijimos, venga, empezamos a trabajar allí con los con la compañía joven, que antes solo trabajaba aquí. Entonces, yo creo que es ese espacio y que un lugar de trabajo que crea público, que brinda al público la posibilidad de asomarse a un tipo de proyectos, pues que igual no va a tener oportunidad de ver demasiado fuera, o igual sí, pero en todo caso y con actores profesionales y esto, ¿no? Y que marca, yo creo que ha creado afición. Aquí tenemos una media bastante majilla de público y tal. Yo creo que esa es la gracia, y que es tuyo, es tu espacio. Y te dicen, hombre, ¿por qué no venís a la cúpula del campus? Y pues ya te lo digo, porque la cúpula del campus no nos vas a dejar estar el año entero creando, ensayando, programando. Nos vas a decir que hay que salir a tal hora, que va a venir no sé quién, que eso no da, no es rentable para la empresa que lleva el campus o tal. Y así en todos los sitios. Entonces, tener un espacio que es tuyo y que tú lo programas, lo organizas y tú convocas gente, colegas, proyectos y tal, eso es un lujo de la hostia. Y mantener la independencia, ¿no? Que no hay nadie, no hay un jefe funcionario que, al que tienes que explicarle. Y hemos tenido la suerte, creo, de que hay, si no es unanimidad, que creo que sí, de los partidos políticos. O sea, no hay, no tenemos en pabellón un enemigo político que diga que haya hecho manifiesto eso, es lo que sé. Es un sitio muy malo, muy horrible o tal. Nadie.
Fenómeno. Bueno, para ir acabando. ¿Deseas añadir alguna cosa más, Ramón?
No, yo contento de que os sirva algo de lo que he dicho. Vosotros luego ahí cortáis
no, en absoluto.
O armáis lo que queráis.
Está estupendo.
Bueno, pues ahí se queda. Me alegro. Y haremos eso que te digo. Cuando empiece ya empieza el documental, ¿eh? Ya hay materiales. Con gente que ya empezamos desde la pandemia, hicimos una cosa que luego le da un dramatismo bonito, o, bueno, no es dramatismo, argumento, que es, coño, ¿qué ha sido de no sé quién? Vamos a localizarlo, vamos a mirar en Facebook, vamos a mirar, está aparecido, vamos a hacer una videoconferencia, no sé qué tal. Entonces, de pronto hay un material muy bonito de encuentros después de hace no sé cuántos años, de gente de cómicos y tal. Eso haremos, entonces, pasarnos por Vergara y rememorar a aquellos años 70.
Muy bien, muchas gracias, Ramón.
Pues muchas gracias, Ramón.
A vosotros.
Sí.
Bueno,
un placer.
Patria dividida,
oso gertu.
Ni por siete cuchillos desangrada, quiero la luz de Chile enarbolada.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, eh? Oso interesgarrixa, Ramon Barearen elkarrizketa, eta oin gurekin daukou zuzenian, Ana Abajo, ez dakit aurkezpenik behar duen segure txian, eh? Antzerkiaren etxian ja egonda, askotan. Bueno, badaz bada, kokoxare antzerki taldearen zuzendaria, Ana Abajo.
Hombre,
arratzaldeon.
Kaixo, arratzaldeon.
Bueno, ba, oin zuretako be, galdera batzuk badauzko. A ber, zuetako, nun hasten da eta noiz bukatzen da zuzendari baten lana?
Bueno, ba, hasten da sormen prozesu baten, tak, eta bukatzen da estrenatzen dozunean. Osa, estrena parte, ez que ez dago non-stop. Etxera juten za, zaren lotan amestu itxen dozu zure proiektuarekin, amesten dozu ba, nola jongo dan gidoia, nola ingo dozun estenografia, nola ingo da ben aktoriak euren lana, igual pertsona jaunek dauka beste papela, bueno, ba hori, denbora guztian zare tiki-tiki-tiki ba sortzen, ez? Azke nian dukuzu gauza asko hobetzeko, eta ba hori, estrenatzen dozun erarte, ez duzu deskantzatzen.
Eta estrenatzen danien bukatzen da, ero badare estreinua eta gero utxune batzu den plan, bueno, en fin, toketxo batzuk emateko.
Claro, gu esperientzia aldetik betik induguna izan da, ikasturte bukaeran, ba, antzeslan bat, ez? Eta ordan hori izan da, como, bai, hasta, txispun, bukatzen da. Azkenengo proiektuak induke ginoan aukera berriz behitzeko, eta gizada, lehenengo aldiz itxen ginoan agur sortutako zerbait bi aldiz. Eta... Aha. Jo, hori ikusten duzu desberdintasunak, zera dozun hobetu, eta esperientzia hori berri oholtzan jartzea indosun gauza bat lehen hau.
Zeke, permitetzen da ba, ikutu batzu.
Baina hor parte ja. Relax bat, hor oporrak badare. Ah, bai, hor oportxo batzu parten dituan, bai.
Bale, eta zer errastuko zuen zuzendari baten lana, den dena onda joateko, ez? Talde batekin zare lanian, eta igartzen dozunean ondo doiala zehetsidan. Aber, aipatu.
Ba, aber, nik oku kontxen dokogun taldia da perfecto. Ose, azkenean danak dare oso komprometiduta. Ontsen gabizen gidoian lanian, ba, danok dabizte lan sama berdina hartzen, ez? Eta gero errezten da bena da eurak zugan konfiantzia. Osa, ez dakit nola esan. Ez jartzea oztopuak, adibidez, argi ikusten dozunean gauza bat, ez? Ba, igual beraiek daukate buruan beste gauza bat. Mm-hmm. Nahi dabe hori adierazi, baina, karo, hor gatazka hori alda sortu, zuen bizion arteko burruka hori, eta azkenean, zukarki ikusten duzu zela izan behar, ez dakit nola esan.
Bai, bai, zuzen nari bezala, zuk ikusten duzu, dago kaso ideia bat buruan, eta venga, bai, jota horreira horre.
Beti nago bai zabalik, ez, eurek proposatzen baldin badala ez, bai, eta probatzen dugu, bai, venga, bai, probatzen dugu, baina...
Ez da funtzionatzen.
Ez da funtzionatzen. Eta sorri, bitxu, baina...
ez? Konfiau.
Nik esan dute moduan.
Oso ondo, eta kaso itxan dutzue.
Bueno, batzuta, bueno. Bai, baina bai, 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 formala die, formala die.
Oso ondo. Eta zuk uste oso zuzendari ona izateko aurretik igual aktore lanak inbiako ziela ero zela ikusten dozu? Aktore izatia aktore, laguntzen aktore dau, ez?
Aktore ez, baina antzerkixakin harreman bat eukitzia estua, edo ikusle bezela, edo irakurle bezela, edo sortzaile bezela. Osa, ez dukaz zetan izan aktore ez, azkenean ikusle, ikuspuntotik oso argi ikusten dozu zerk funtzionatzen da enda zerke ez, orduan, mm-hmm. Nik uste dut azkenean, eta gero pertsona moduan eukia dozu asertiba izan behar, za, jakin behar dozu nola heldu zure talde, osa, zure lan taldeai ez. Aha. Azkenean, baina aktore izatea, nire ustez ez dauka beharri, osea, ez da beharrezkoa. Baina...
Zure lagundu dutzu, adibidez?
Neri, bai, neri, asko, neri lagundu dozta aktore izan baino gehiago, nire ikasketak, osea, ikasitxako dana.
Vale.
Bai, uh-huh. Ikasitxako dana. Eta gero, ba, garo, zu balde bokuzu gaitasuna, eurei espesatzeko nola nahi dozun gauzak, eta zukitzen bozu adibide bat,
bai.
Ez, ba, euren dako errezagoa da. Ze, azkenean ikusten dabe zure adibide hori.
Bai.
Ez dakit igual izan leik, eske.
Eta ze ezaugarri bete beharko zuen zuzendari batek, hola ona izateko, ero ze ikuste oso, ze eukibia dau zuzendari batek?
Asertibo izatea, oza, gero potentziala ataratzia guzti, errespetatzia euren lan prozesua, eta gero fidela izatea, ez? Oza, egixakin jokatzia azkenean. Uh-huh. Azkenean, ez dakit, fidela baldin basa ikusten dozu zer bai eta zer ez. Ez dakit, yeah. Txirriatzen dutzu edo ez dutzu txirriatzen. Osa, ez dakit, ez? Funtziona o no funtziona?
Bai, bai, hori argi. Funtziona o no funtziona?
O no funtziona.
Da, si no funtziona, fuera.
Super simple, baina, eta igual da topikoa, baina ez que hola da.
Bai, bai, ikusin bia da hori be, eh?
Bai, bai.
Batzutan, bai.
Baina, ez baldin bauko zuen jungo aurre iritsirik, baldin basare garbi, hori ikusten, notatzen dozu. Beti ez duzu arrazoia bai, eukiko, bai, bai. Eta erratu ingoza, baina nik uste dut azkenean hori fidela, egisakin jolastu, errespetatu, eta gero asertibua izan, komunikatzen.
Oso, ondo. Jo, eta ze, ze zango zinukezuk ba, beste zerbait nahi dozu gehitzi, adibidez, zuzendari, zuzendari asa.
Bueno, vale, es que hitz potolua die, baina... Zuzendari bueno, bai, lanak itxen bueno, ditut, vale, aldotenia.
Zuzendari lanak itxen dotzu. Ze, noiz aurkitzen dozu plazera zure lana itxerakoan, ez, derrepente sare zure talde aurrian, eta alako lan egunak esate osula, buah, gaurki estanda, ze gertatzen da hor? A ber, konta iguzu.
Ba, entxufauta, osea da, entxufatzen zazu, entxufatzen dozu taldia, eta gauzak irtetzen die, ba, erraz, ez dakit, eskesan dut, be baino geixotan, dokat talde maravilloso bat, diela...
Txalo bero bat, bai, kokoxa taldean dako.
Diez, pasada.
Hemen publikoa daukagula, aprobetxatu.
Bai, opa, kokoxa.
Bai, eurekin lan itxea, daramagu ja urte batzuk. Elkar ezagutzen, ikusiot nola azideen da nola daren oin, eta, ba hori ez, den zautena, ezer pentsau gabe, eurekin bal, presente baldin bazare, oza, entxufa hautzen za. Ez dakit, ez que ez da gaina zebait zuria. Oza, ez dut neria sentitzen.
Konta bihotzuetan abajo, hau kontatzerakoan, oioi purdia jarri jakoa salian, osea, como os lo cuento, beiratu, se potentia izan dan, osea, dago entxufauta, ontsa bertan.
Ez, egisa, nera itxan moduan, emozionatzen gazenian, txitsipoio ipintzen jau gortzut dana, nera makiz duta, ai, hijo, por qué te pones así? Io, ama, dejale, que yo también me pongo. Bai, ez, baina bai, da, ba, placer, placer. Egisa da, la placer bat horregotia, eta eukitzia espazio hori, ez, aukera hori, bizitzeko.
Eta tokau izan jatzu igual egun bat txarra eukitzia, ez, guztion aldetik,
bai, bai, bai,
eta
bai.
Guzti trabatuta, ez? O sea,
trabatuta bai, zu, trabatuta eurak, preestrenua.
Eta horze?
Hor, konfiar, esan, venga, esaten da nada topiko bade bai, ez? O sea, preestrenua gaizkirtetzen baldin bada, estrenua da brutala, ba, ba, hori, ba, konfiar. Ben,
tokau izan jatzu igual ensaio batian, esatia, bueno, gaur ja, onaino, ezin dugu geixauin oso gaizkidoi alako erola, ero buelta,
ba, buelta ematia
lorteu
bai,
dozue.
Bai. Azkenian energetikoki italia geisten baldin bada, o sea, ba, dagoelako bajoi bat, ba, badare aktibidade batzuk, edare ekin zintza batzuk horrez, talde lan bat sortzen dozu energia isotzeko, bideratzen dozu berriz euren konzentrazioa, euren irudimena, atentzioa, ez, taldeko lan hori, eta derbete plaz ariketa baten bidez, baldozu berriz entxufau eurak. Eta jo ikustia hori posible dala, da
maravilloso. Baietz. Bueno, aizue, ba, bi minutu geratze jau, irratxeioa agurtzeko. Bueno, gaur gabizemen 23. Kartzela zarren urte urrena ospatzen eta publikoa dauko hemen zuzenian gurekin. A ber, que se vea, que se note. Eta gure aldetik ba a ber, Javi, Pedro, ahotsa hartu, mikrofonua zabaldu eta bueno, agurtu ingoga porque gu oporrak hartuko dugu. Ez? Hau bai, gure bai. Kurtxo ontako azkenengo irratsaioa izango da.
Urrir arte, ba beste irratsaio batzuk gertatzeko, ideia batzuk berrizteko. Eta,
badauzkagula, ba, eh?
Opor batzuk merezita dauku.
Ana, bebaina edo zeus esan?
Ez, baina ontsin ez gero zuei.
Gero gu, off, en off.
Sorpresa izateko.
Ba, gero en off egon goga, datorren urteroko auskalo. Igual ekarriko dugu beste zerbait, hola, izkutuan, ero, jakingo dozu. Horretarako egon biazate gurekin datorren ikasturtian. Osea, urrian esan dugu.
Bai.
Bale, bueno, ba, venga. Jo, ba, plazera izan da, Javi, zuze?
Bai, ni bakarrik esatea, urrian ekongo gara berriro.
Baietz, eta auko, gai berrixak, erozaharrak, auskalo, eginko dugu, bueno, eginko dugu, erratxaioak egiten badugu, seinale ona da. O sea que
bai,
venga, laistera arte, oporra oporre onak euki eta animo.
Agur danoi.
Agur, agur.
Por siete cuchillos desangrada, quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida, ni por siete cuchillos desangrada.